She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Gone crazy, face it.
Vengo a hablarles de los mayores más desfavorecidos, de los más débiles, de los que han sido el origen, el centro y la motivación de mi campaña. Mayores que en la pandemia del coronavirus murieron en un número indiscutiblemente exagerado, en soledad y lejos de sus seres queridos. Cuando no nos habíamos recuperado de ese sufrimiento, nos llegó la pandemia digital, una digitalización mal programada, demasiado rápida, injusta, que nos excluye y que tiene rigidez dictatorial. Esto no lo digo yo, esto lo ha dicho Carlos San Juan, 79 años, médico jubilado. En realidad es una parte del discurso que pronunció hace pocos días en Bruselas tras ser nombrado ciudadano europeo del año por su lucha para dar visibilidad y voz a los mayores.
Miren ustedes, yo tengo bastante más de 79 años y no me considero un viejo. Me considero una persona mayor y activa. Activa hasta que ese tren de la vida me deje en la estación final, cuando sea mi destino.
Y dirás tú, ¿y quién es Carlos San Juan? Espera, porque te vas a acordar de él enseguida. Nosotros le seguimos muy de cerca, desde que hace un año aproximadamente hablábamos con él por primera vez. ¿Te acuerdas de aquel lema? ¿Soy mayor, no idiota? Con este lema por bandera consiguió más de 600.000 firmas que llevó al Congreso y además logró reunirse con Nadia Calviño, la vicepresidenta del Gobierno, y obtuvo el compromiso para la puesta en marcha de un protocolo que ayudase a los mayores a enfrentarse a esta brecha digital que sufren en situaciones tan cotidianas como la de, por ejemplo, ir al banco. Lo que habitualmente hacían, ¿no? Lo de ir a la sucursal. Normalmente había en caja alguien a quien conocían de hace tiempo. Y de repente, todo ese pequeño mundo para muchos mayores se vino abajo. Bueno, el caso es que los mayores, según Carlos, y ahora nos contará por qué, siguen desprotegidos, siguen indefensos ante esta brecha digital. ¿A ti te ha pasado? ¿A tu padre? ¿A tu abuelo? ¿Te lo han contado? ¿Esto de ir a una oficina del banco y que nadie les atienda? ¿Que hayan cerrado la sucursal que tenían más cerca? ¿O la del pueblo? En muchos pueblos están desapareciendo todas las sucursales bancarias. ¿Que te mandan a hacer una gestión al cajero y que eres incapaz de conseguirla? ¿Que tienen que llamarte a ti para pedirte ayuda, hasta para sacar dinero, saber si le han ingresado la pensión? Porque no son capaces de hacerlo a través de la aplicación del móvil, porque directamente no saben cómo hay que hacerla, no saben ni descargarse la aplicación o no tienen ni siquiera un teléfono inteligente. Pues de todo esto va esta historia. Daniel Gascón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Daniel es columnista y es escritor y nos acompaña en este programa cada lunes para poner también su reflexión y su mirada a los temas que aquí tratamos. Y desde luego este lema, fantástico, por cierto, soy mayor, no idiota, dio la vuelta a España y por lo que vemos llegó a Bruselas y además con mucho éxito. Ahora vamos a comprobar el éxito realmente de esa acción, pero en su momento consiguieron 600.000 firmas. Claro, es que los mayores, hay que entenderlo, pueden intentar reciclarse y está muy bien que lo hagan, pero a veces queremos que vayan demasiado rápido y no pueden y los necesitan seguir haciendo sus funciones, por ejemplo, en una sucursal bancaria como las hacían hace tiempo, como lo hacía tu madre, mi madre, nuestros abuelos, y no pueden hacerlo. Es que es una situación verdaderamente frustrante, ¿no?
Sí, yo creo que la campaña tuvo ese éxito, ese impacto, que además ahora estaba mirando lugares en los que ha salido en periódicos extranjeros, en New York Times, por ejemplo, había una historia sobre eso, porque mucha gente, yo creo que ya no es solo que pienses en los mayores, sino que muchas veces nos hemos enfrentado de repente a la sensación esa muy desasosegante de con una app que no sabes manejar y que dices, me gustaría hablar con alguien, que esto se solucionaría mucho más fácilmente, ¿no? Y yo creo que sí, que a veces la digitalización sirve para muchas cosas, pero que el contacto humano es muy importante y que tampoco puedes pensarla de una forma, digamos, muy a rajatabla. Ahora todos tienen que aprender esto porque hay muchísima gente en situaciones muy diferentes y que tengas más conexiones o que te pueda ayudar alguien o no. Y eso es algo que hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no?
Carlos San Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, enhorabuena por el Premio Ciudadano Europeo del Año. ¿Cómo fue todo en Bruselas? Cuéntanos.
Bueno, fue extraordinariamente emocionante porque si ya de por sí, pues el conseguir llevar a Bruselas representando a todos los mayores más vulnerables, que son, como usted muy bien ha dicho desde el principio, el motivo y el centro de mi campaña, pues también fue para mí un verdadero privilegio el poder ser escogido para hablar y pronunciar un discurso que fue, pues, para mí un esfuerzo enorme, una gran responsabilidad y una gran emoción el hablar delante de un parlamento completamente lleno con la presencia de todos los eurodiputados y además pues poder expresar y emplazarlos a ellos y comprometerlos a ellos en defensa de los mayores más vulnerables. Esta campaña evidentemente pues se ha extendido mucho porque yo de hecho después de Bruselas me he entrevistado con la televisión polaca y estoy pendiente de que por segunda vez viene un equipo de la televisión alemana. Es decir, que esto ha sido pues un fenómeno. Evidentemente, ustedes, los medios de comunicación, han influido decisivamente en cuanto a extenderlo, pero yo la lectura que saco es que somos muchísimos los mayores muy vulnerables ante esta situación de una digitalización que, como dije, es muy rígida, muy dictatorial, y que hay que pensar que prácticamente, pues yo hablo de la Comunidad Valenciana, hay casi un 40% de personas que no tienen acceso a Internet y no pueden tener un teléfono inteligente. Entonces, lo que no escucho nunca ni a la banca ni al gobierno y muchas veces tampoco a los medios de comunicación es que los bancos tienen una faceta importantísima de que son un servicio público desde el momento en que suprimieron las cajas de ahorros y que nos obligan ahora en todas las partes a ir a cobrar nuestras pensiones y todo lo relacionado con el dinero al banco. Luego el banco tiene que tener esa obligación, independientemente que no son un ONG, como me han echado cara muchas veces. Yo nunca he pensado que sean un ONG. Ellos tienen unas miras económicas, pero lo que no nos podemos quedar es con un protocolo voluntario cuando no hay nada más voluble que la economía. Estamos con inflación, deflación, posibilidad de recesión. Entonces, todo esto hace que la banca, en cualquier momento, un cambio de consejo de administración, un cambio de las directrices, pues obligue esa voluntariedad por completo y mantenga los horarios y mantenga, como está manteniendo, unas aplicaciones que verdaderamente, no solamente para manejarlas, sino para el que tiene la fortuna de tener un teléfono inteligente, pues el poderse las descargar ya hay que hacer prácticamente un máster. Son muy difíciles y no se dan cuenta que los mayores no necesitamos pues ni comprar cibermonedas, ni papel del Estado, ni grandes. Necesitamos conocer nuestra pensión y conocer que algún gasto imprevisto que nos puede descompensar y que puede hacer que no se llegue a final de mes.
Claro que sí. Vamos, si te parece, Carlos, a hacer un poquito de historia, a ver, reciente. Pero es que es verdad que tenemos una memoria muy frágil, también porque pasan muchísimas cosas, vamos a toda velocidad, también en los medios de comunicación. Quiero volver al inicio de aquella campaña que tuvo tantísimo éxito, que sigue teniéndola, puesto que, como estamos comprobando, aquí está este premio, aquí has podido dirigirte además en Bruselas, pues como tú bien dices, a todos los parlamentarios, te siguen entrevistando en todas las televisiones y medios del mundo. O sea, la campaña ha sido un exitazo total. Vamos a poner luego en su lugar lo que sí se ha conseguido y lo que falta por conseguir, como tú bien dices. Pero soy mayor, no idiota. ¿Tú recuerdas ese momento en que tú dijiste hasta aquí hemos llegado, yo tengo que hacer algo? ¿Qué fue el detonante?
Bueno, el detonante fue un total monopolio digital, es decir, que pasa la pandemia, ya no estamos en una situación crítica de confinamiento y de repente lo atribuyen a una fusión de dos grandes bancos que se convierte en el banco más importante en el país en este momento, pero yo no creo en eso, no es mi opinión, puesto que se pusieron de acuerdo todos absolutamente, no hubo ni una entidad, se lo puedo asegurar, que me patee toda Valencia, que no cerrara a las 11, que no ayudara para nada y que además las llamadas las era con cita previa. O sea, antes de las 11 había que hacer una cita previa que el teléfono no contestaba y que había que hacerla con una aplicación. Entonces yo veía que también influyó enormemente pues la zona donde yo vivo, es predominantemente personas mayores que se manejan toda su vida con una libreta de la cartilla de ahorro y que los cajeros se volvieron unos cajeros, verdaderamente eran robots, eran como el imperio de los robots de Isaac Asimov. No reconocían nada, las teclas complicadas y ya no admitían la cartilla y no salía nadie para ayudar. Entonces hay que estudiar la mentalidad de los mayores. El mayor no es una persona, es un error pensar que va y saca la pensión el primer día. No, el mayor normalmente hace el gasto día sí, día no o todos los días, va al pequeño comercio que es más cómodo para él, o inclusive a un supermercado, pero hace la compra prácticamente todos los días. Él le sirve mucho como para socializar, porque no podemos olvidarnos que él son un 35%, sobre todo mujeres, que viven en una soledad no deseada, y que eso le sirve pues para relacionarse con los demás. Inclusive, pues el banco era también una especie de motivo para relacionarse, Pepica, Amparico, ¿cómo vas?, tal, saludo, y eso desapareció por completo. Y vi pues escenas dramáticas, dramáticas de verdad, de esperar 4 horas bajo la lluvia o con el frío y decirles que no y volver otro día, y inclusive pues el ofrecerte a que si tú les sacabas el dinero que te daban libremente, el PIN, la contraseña, pues ellos te hacían una contrapartida en forma de un almuerzo o inclusive un abrazo, ¿no? Quiero decir con esto que era una situación dramática.
Y no, y que muchos mayores pasaron a ser absolutamente dependientes en este sentido de sus hijos, si los tienen, o de sus nietos. Y aquellos que están solos, efectivamente, pues de no saber a quién preguntar, ¿no?, para hacer determinadas operaciones. Bueno, decides poner en marcha esta campaña, 600.000 firmas, te entrevistas con la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño. Hay que decir que se consiguieron cosas, como tú dices, un protocolo voluntario que voluntariamente aceptaron la mayor parte de los bancos, yo creo, de este país. Yo te digo lo que yo he visto, y además estamos hablando precisamente de esta misma entidad bancaria de la que tú te referías al principio, o sea que creo que somos del mismo. Yo sí te digo que recientemente, cuando he ido, he notado el cambio. Es decir, he notado que hay una, incluso dos personas a veces, al menos en mi sucursal, que están únicamente pendientes de la gente que necesita ayuda, fíjate. Y que no es que te hagan ellos las cosas, pero ellos te acompañan al cajero, porque lo he visto, ¿eh? Tanto si eres, por supuesto, si eres mayor, que son los que más las necesitan, como si eres, como decía Daniel, oye, que hay muchas personas no tan mayores que también tenemos dificultades. Te acompañan al cajero y te van diciendo los pasos que tienes que seguir, cómo lo tienes que hacer. Ya digo, es experiencia mía, personal. Incluso si es algún pago de recibo en caja y no tienes cita previa, o te intentan atender igualmente. Es decir, creo que esa voluntad de momento se ha puesto en marcha. No sé si es en todas las entidades bancarias, pero al menos voluntariamente, como decimos, se ha puesto en marcha. No sé si estás de acuerdo conmigo o no, Carlos, que tú también habrás dado seguramente bastantes vueltas por diferentes entidades bancarias.
Sí,
lo has notado.
Totalmente.
La gente lo te lo dice. Oye, esto es gracias a ti, ¿eh?
La gente me lo dice, y además yo me he procurado el ir justamente el día de cobro de pensiones, que la gente evidentemente lo está esperando como agua,
claro,
en mayo, y entonces se observa pues colas mínimas como pueden producirse en un cajero de cualquier entidad.
Que,
no, muy bien,
bien,
sí, lo
hasta
notado,
ahí bien.
Lo
¿cuál
notado,
es
hasta ahí bien.
La crítica? Lo que no, lo que te dijeron que se iba a hacer y no se ha hecho.
La ley. La ley es fundamental. La ley de la Autoridad Independiente del Defensor del Usuario Financiero es una de las leyes que lleva rodando más de 3 años, tristemente, por eso me crea ese escepticismo y ese, no digo pesimismo, pero ese anhelo de que llegue. Es una ley que permite, en el momento que tú no seas atendido, porque hay entidades bancarias que están cumpliendo, pero no todas sus sucursales, y siguen cerrando. Es decir, yo hablo pues concretamente en Valencia, una zona de 5.000 habitantes se ha quedado sin sucursal y sin cajero, y tienen que hacer 5 kilómetros en pendiente, y la defensora del pueblo, que se preocupa un montón, pues les ha acompañado personalmente y ha visto lo que es hacer 4 o 5 kilómetros en silla de ruedas, ¿eh?, que esto se las trae. Entonces, estas cosas, pues en el momento que se vea una persona perjudicada por esa situación, simplemente sin abogado, sin procurador, es decir, muy fácil, simplemente con un papelito, pues puede presentar una queja por un valor inferior a 20.000 euros, y entonces esa queja se tramita e inmediatamente, ese mismo momento, el banco tiene que poner 250 euros de fianza, con lo cual, digamos que se puede retroalimentar esa ley. Esa ley se nos prometió pues antes de final de año, esa ley ha pasado ya el filtro del Consejo de Ministros, ha pasado el periodo de enmiendas, y yo pues recibí como optimismo, pero yo no lo interpreto tan optimistamente, el que se aplaza hasta el año que viene. El año que viene es un año muy peligroso y ustedes lo saben muchísimo mejor que yo, un año en el que ya empiezan los intereses electorales, y sea cual sea el partido político, ya históricamente en España entramos en una hibernación legislativa y ya pues comenzamos la típica campaña electoral de ir a una visitita al mercado o inclusive alguna residencia de mayores, a lo mejor darle la mano a un mayor o coger a su nieto en brazos, pero en efectividad disminuye. entonces el anhelo es que es la, tiene que ser la ley. Es una ley con un interés social de derechos humanos, de justicia social, que yo no la veo inferior a cualquiera de las que se están aprobando, en absoluto. O sea, para mí no le veo, lo siento mucho, pero lo veo tan importante como cualquiera de las que, sin querer, yo nunca politizo, pero sin querer en absoluto ponerme por encima de nadie, pero es una ley que tiene, piense que somos casi 10 millones de españoles y votamos. Y realmente de esos 10 millones de españoles, pues tenemos unas densidades de población en Castilla y León y en Castilla-La Mancha que solo son equiparables a Mongolia. Es decir, que hay muchísima gente sin sucursales bancarias que lo está, que está sufriendo, y somos un colectivo de 10 millones y creciendo, y creciendo.
Pues entonces, Carlos, la cuestión está clara. La campaña sigue funcionando porque tú sigues estando ahí en todas partes y por lo que veo vas a seguir. Sí que han cambiado de momento y voluntariamente algunas cosas, como estamos comprobando en muchas sucursales, pero tú quieres la ley, que es lo que por otro lado te prometieron. Y en eso de que la van a tramitar el año que viene no te fías mucho. Así que entiendo, Carlos, que vas a seguir con esto. ¿No?
Bueno, voy a seguir hasta que esté la ley. En el momento que esté la ley, volveré al anonimato. Y desde aquí aprovecho, y perdónenme, a lo mejor lo toman como un descaro, pido disculpas, pero quiero seguirles pidiendo a ustedes, los medios de comunicación, ayuda, porque son fundamentales. Son los únicos que le pueden recordar a la señora Calviño que 10 millones de españoles también existimos, como dije en el Parlamento Europeo. Es decir, que los mayores que no nos olviden porque existimos y porque somos el futuro. Vamos a ser el país, sin lugar a dudas, en el año 2050 más longevo del mundo. Más Así longevo es. Del mundo, ¿eh? Entonces, yo creo que hay que gobernar con vistas al tiempo, al futuro, y no el ir tapando agujeros. Entonces, todo lo que sea beneficiar a los mayores es beneficiarles a ustedes, que son más jóvenes, pero van a tener pues una edad, que yo no la llamo tercera edad, yo la llamo una sociedad nueva y activa. Es como se debe de denominar. Es obsoleto decir que un anciano tiene, a los 60 años es un anciano.
Totalmente.
Y viejo tampoco.
Totalmente.
Y viejo no existe la vejez. La vejez es un tema subjetivo. Es si te sientes viejo. Yo no me siento viejo. Y sin embargo he conocido gente de 40 años que se siente vieja.
Soy mayor, no idiota, Carlos San Juan. Gracias, seguiremos en contacto.
Muchas gracias buenas a ustedes tardes. Por darme esta oportunidad de defender a los más indefensos. Muchísimas gracias.
Gracias, buenas tardes. Bueno, Daniel, es que el discurso es impecable, la verdad. Yo, ¿qué quieres que te diga? Escucha a Juan, o sea, a Carlos San Juan, perdón, ya le cambió el nombre, y dices, es que tiene más razón que un santo que se solía decir. A ver, que está claro que hay una digitalización en todos los aspectos de la vida, también, como no, en el aspecto bancario y en tantos otros. Pero habrá que hacerlo con cabeza, incluyendo a toda la población.
Claro, hay que hacer como que esa transición que sea, pues bueno, ayudar a todo el mundo y que sea, para mí es una cuestión un poco de casi de humanidad, ¿no?
De la idea del contacto humano, de empatía, ¿no? De sentido común, de no excluir a nadie.
Y luego, yo, pues eso también lo hemos visto a veces, sucede con la administración, ¿no? De repente,
totalmente.
Supuestamente la digitalización va a agilizar unos trámites y te acabas encerrado en un callejón sin salida. Que es muy kafkiano, ¿no? Y que es bastante frustrante. De todas formas, yo creo que sí que, bueno, me parece que va, muchos partidos apoyarían algo así. O sea, no veo que sea un tema tan divisivo.
¿Tú crees que no va a salir de la campaña electoral el año
otros.
Que viene?
Creo que
puede estar ahí.
Yo creo que al final, además, luego la gente mayor se articula mucho mejor que la gente joven, ¿no? A la hora de hacer las reivindicaciones. Como,
probablemente.
Porque a veces lo tienen más claro se ve más por qué votan una cosa u otra y hay una mayor conciencia de eso, de que 10 millones, muchas personas que además siguen la política, creo que tienen una capacidad de articulación bastante admirable.
Pues seguro que vamos a seguir escuchando a Carlos San Juan, a sus reivindicaciones también.